Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Sean bienvenidos una tarde más a Estatua de Sal, el programa de la diversidad. El día de hoy me complace mucho estar aquí en cabina con mi amiga Reina. Reina, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contenta y emocionada por el tema que vamos a tratar hoy, porque creo que es uno de los que más me mueven, me llaman la atención, son estimulantes.
Andamos cachondillos.
Así es.
Es un programa que, Reina, si bien nos vamos a divertir muchísimo, porque cuando lo ideamos, cuando lo estuvimos trabajando, nos estamos divirtiendo un montón. Pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Reina? De la representación del sexo a través de la literatura.
Es un tema muy interesante, y creo que vamos a poder resaltar algunos puntos en los cuales hay escenas de sexo o la sexualidad en literatura de hace 2-3 siglos y que fueron muy polémicas. Claro. Hubo persecuciones por las temáticas que manejaban en su tiempo.
Así es, y bien, Reina, también vamos a hablar de cómo esta ficción no puede distorsionar la realidad, ¿no? La idea del sexo en la realidad por el idilio, la estética, ¿no? Con la que se construye en las escenas, en los libros.
Claro, sin duda el discurso, la palabra, la manera en que se tratan este tipo de escenarios pueden tener una repercusión o una ola de despertar entre aquellas personas que tienen contacto con este tipo de narrativas, ¿no?
Así es, y también como, pues vamos a estar dialogando sobre eso, ¿no? La evolución de la literatura, bueno, de este género, con una gran amiga, licenciada en letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara, docente de español, tallerista en creación literaria para jóvenes, poetisa, me parece una mujer fantástica, Daniela Saucedo, con quien vamos a estar dialogando, Reina, sobre esta evolución, ¿no? Como desde el Marqués de Sade, Georges Bataille, David Miklos, las 50 sombras de Grey, ¿no? Cómo también la literatura se ha ido transformando, ¿no?
Claro, también podemos mencionar, por ejemplo, al Ulises de Joyce, a pues Gustave claro. Flaubert. Entonces creo que son personajes y son autores icónicos para la literatura y pues podemos extrañarlo gracias a ella.
Así es, y que hablaremos de un tema, pues a nosotros nos despierta, ¿no? El reino nos despierta porque ¿a quién no le gustaría de pronto que su escena sexual fuera digna de ser narrada, digna de ser contada y plasmada en un libro y pasara por los años, ¿no?
Claro, y además de eso, volviendo al discurso, la manera en que se plasma, ¿cómo es que lo va diciendo? ¿Qué manera te va atrapando para decirte qué se hace? ¿Cómo se hace? Sin ser algo tan, mantenerte la expectativa, es decir, no ser tan expuesto, sino de una manera un poco más poética.
Claro. Claro, ajá. Como con las palabras se erige, ¿no? La escena.
Exacto.
Yo recuerdo mucho un taller que tuve con David Miklos en Guadalajara sobre poesía erótica y él nos decía que teníamos el ejercicio, ¿no? De narrar la escena Y había una persona que decía así, me metió a la cama, las sábanas blancas, y me introdujo el miembro, ¿no? Así como muy de cuento vaquero. Y ya otros tenían como otras formas, ¿no? Decir lo mismo. Y decía David que esto era lo que tenía que hacerse en la literatura erótica, no en este género, sino tratar de decir lo mismo, pero con otras palabras, sino sin caer en los lugares comunes como el miembro, vagina, pene, penetración, sino tratar de llevar, conducir al lector hacia esta escena sin la necesidad de hablar de una penetración.
Sí, y es que de esa manera podemos, digamos, vislumbrar o imaginar de lo que se encarga la literatura, ¿no? De arrojarnos eso que pasa de otra en otra sustancia, ¿no?
Así es. Y bueno, esto que estamos escuchando de fondo, pues es un clásico de clásicos, ¿no? Que muchos quizá lo hemos puesto ahí como soundtrack. Careless Whisper de George Michael. Y antes de seguir avanzando con el programa del día de hoy, que a mí me está encantando, Reina, recordar los teléfonos en cabina, 403-1413 y el 01800-701-2119, Lada sin costo, para que nuestros radioescuchas se comuniquen con nosotros y nos digan, por ejemplo, cuál sería su ideal de experiencia sexual, cuál sería como una escena muy emblemática, ¿no? Que recordarían o que ya, si ya sucedió, que la recuerdan todavía con mucho agrado.
Ajá, ¿cuál es? Que han leído, que los ha dejado marcados, ajá, si les interesa conocer algo, qué páginas pueden entrar, aquí nosotros yo me puedo meter, investigar, y si lo necesitan.
Sí, aquí tenemos la tecnología de punta para llegar a esos sitios, ¿no? Uh-huh. Reina, pues también lo que mencionábamos, ¿no? Cuando tú y yo estábamos platicando sobre este tema, era cómo a través de la literatura la representación del sexo, ya lo hemos mencionado, pero también generaba una distorsión, ¿no? También nosotros como jóvenes podríamos decir cómo nos estamos entregando a las relaciones sexuales con una serie de bombardeos de información más allá de la literatura.
Claro.
Las películas, las novelas, el porno, por decir, por decirlo de esta manera. Y cómo distorsionan también nuestra realidad, ¿no? Las expectativas crecen y después cuando no se cumple, cuando no llegamos a estos arbores del desplacer, pues hay una frustración, ¿no?
Claro, porque por un lado está la situación en que la literatura clásica, es decir, la literatura hegemónica o los autores con discursos un poco más estructurados, más ricos, nos muestran una cara a partir de la literatura, y por otra, existe también esas obras que no son consideradas como literatura, pero que se divulgan como tal, es decir, claro, lo hegemónico, y a partir de ahí hacemos un constructo de lo que es la sexualidad del sexo y cómo se tiene que actuar ante eso, ¿no?
Así es, y como científicas sociales también podemos pensar, Reina, cómo ha impactado este tipo, este género en las sociedades, ¿no? Cómo en la Francia se vivía esta literatura, cómo en nuestra propia sociedad mexicana, ¿no? Cómo el cuento vaquero, que si también no lo podemos considerar como alta literatura, aquí no son juicios morales de si esto es bueno, malo, correcto, exacto, incorrecto, pero cómo también impactó, ¿no? Y hubo un gran número de consumidores de este tipo de literatura.
Sí, y no solo la literatura, sino, bueno, vengo a recordar un poco la generación del beat, todas estas mujeres, claro, que hablaban acerca del sexo, ¿no? Y mencionaban los miembros como tal, y por eso había una gran polémica entre los años 50 y 60 por ese tipo de situaciones, ¿no? Esos discursos que las mujeres implementaban dentro del sistema patriarcal, entonces claro, creaban una polémica muy fuerte.
Y que era parte quizá de una práctica disruptiva, ¿no? Es decir, también como mujeres nos ha sido negado hablar del sexo, de la sexualidad, pues nos tenemos que hacerlo, ¿no? Como una acción política. Reina, tú eres escritora, cualquiera que nos guste el oficio de escribir, que nos guste el oficio de escribir. Qué difícil es narrar, ¿no? Contar una historia que contiene una escena de esta índole, ¿no? Una escena sexual.
Es complicado. Yo en realidad, gracias por lo escritor, en realidad es un halago, no me considero como tal, creo que estoy en un proceso, pero ese tipo de escenarios son difíciles, o sea, para mí son con pinzas, ¿no? Porque en realidad es un acto en el cual tú debes de dejar implícito lo que no está explícito en ese lugar, claro, ¿no? Es como vas a estructurarlo de una manera en que el lenguaje te permite atravesar hacia otra pared, es decir, una cuarta pared, digamos, ¿no? En la literatura. Y es un proceso también interesante porque te desapegas de del ojo del huracán, ¿no? De, de eso, de esa pasión, de lo fuerte, de lo que te hace así como transpirar. Entonces necesitas despegarte, verlo de lejos y ver la constitución de todo un acto, ¿no? Y pensar no solamente en ti, o sea, nunca se escribe pensando en sí mismo, sino en lo que vas a proyectar hacia los demás. Claro. ¿Qué les vas a decir y cómo se los vas a decir?
Claro, y sobre todo teniendo mucho cuidado de no caer en los lugares comunes, ¿no?
Exacto.
Porque si bien hemos encontrado así un sinfín, mares de tinta sobre el tema, pues muchos son muy recurrentes, ¿no? La escena de cama, las sábanas, como lo señalé ya con anterioridad.
Exacto. El café, sí, el cigarro, claro. La mañana, la humedad. Entonces son cosas claro. que...
Sí, el amanecer, uh-huh. Sí, todo esto como que... Y vuelve tediosa, ¿no? Esta significación de...
Pesada.
Ah, sí, de pronto dices, uh-huh. Bueno, ya me la sé de memoria. Pero ¿qué pasa cuando... Yo recuerdo una escena de sexo en el libro de Vargas Llosa de Roger Casement, El sueño del Celta, donde está en África. No, fue fascinante, nunca lo voy a olvidar. Vargas Llosa ya no es uno de mis escritores favoritos, por supuesto, pero esta obra en específico, recuerdo esa escena de Roger Casement con unos chicos africanos y habla como de unos rugidos, habla de, fue tanto el apasionamiento que había rugidos, ¿no? Había, no recuerdo la palabra que utilizaba, sino vociferar o algo así,
ajá.
Que era fascinante, ¿no? El encuentro de Roger Casement con estos chicos. Y en un río, y para mí fue fascinante. Yo recuerdo mucho, Reina, también como pues en estos andares, ¿no? Ires y venires, también uno puede de pronto tener experiencias dignas de ser contadas. Pero vamos a esperar a nuestro siguiente corte de estación para que todos nuestros radioescuchas, pues aquí se estén atentos a lo que vamos a contar. Y sobre todo porque tendremos en entrevista a Daniela Saucedo, pues con quien estaremos encaminando esta discusión. Vamos a nuestro corte de estación y regresamos.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca, ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena, soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana.
No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo, yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija.
Yo te amo, pues si yo te hice.
Hombre, y te hice muy bien.
Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Estamos de regreso aquí en Estatua de Sal. Esto que estamos escuchando es de Morgiva, o The Voice, y una canción que a mí, Reina, la verdad sí me pone full. No, hicimos una curaduría musical con la ayuda de Daniela Saucedo, la chica que vamos a tener en entrevista justo en unos momentos, porque queríamos esta música que dotara de cierta sensualidad el programa del día de hoy, Reina.
Es que también hay que armar toda una atmósfera, ¿no? Así planear, es. Estar en un programa y hablar sobre eso es meter una atmósfera completa desde el inicio.
Qué bueno que no tenemos cámara y que nuestros radioescuchas no nos vean que estamos en negligé. Pero nos estamos divirtiendo mucho el día de hoy, Reina, pero también hay que hablar de cómo estos constructos, ¿no? De la cómo se configuró el sexo, ¿no? A través de la literatura. Tú lo mencionabas, ¿no? Después de en distintas épocas, ¿no?
Sí, y creo que bueno, vuelvo a mencionar a Gustave Flaubert con Madame Bovary y el Ulises de Joyce, ¿no?
Ajá.
Son obras literarias, entre otras, que son de finales del siglo XIX, del siglo XX, que provocaron grandes polémicas, ¿no? La de Gustave Flaubert era de 1856-57, más o menos. Uh-huh. Entonces, hubo persecuciones por esas temáticas, ¿no? Que si bien, pues, la literatura siempre se ocupó de lo oscuro, ¿no? De aquello que no se hablaba. Entonces, creo que eso que no se podía decir en la revisión de prácticas de los discursos de género, incluso, que existían en aquel entonces, pues no son moralmente inaptos, o sea, no son las mejores, pero se trata al fin y al cabo de documentos acerca de algo que sucedió y de escritores y escritoras que pasaron a la mentalidad del sexo opuesto, o sea, del contrario, para poder generar estos escenarios, ¿no?
Claro. Reina, pues, ¿qué te parece si ya pasamos a nuestra entrevista con Daniela Saucedo, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, quien también es docente español, tallerista en creación literaria con jóvenes y que yo sé que escribe a ratos, que escribe a ratos largos y que, pues, bueno, vamos a platicar con ella? Buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien.
Nos complace mucho que seas parte del programa del día de hoy en el que estamos hablando de la representación del sexo a través de la literatura, porque pues sé que tú podrás aportar para enriquecer un montón este espacio.
Sí, les tocó un mal día un poco, estoy un poquito enferma, pero pues espero que sea una charla bonita para todos lados. Para la audiencia, para todos.
Daniela, hablamos de cómo ha evolucionado también esta representación del sexo a través de la literatura, pues en distintas épocas, en distintos contextos culturales. No es lo mismo como se representaba en Francia, como se podría haber representado en África, en la literatura china. No sé si tú pudieras compartirnos algo en torno a este tema, la evolución.
Sí, fíjate que me gustaría mucho retomar algunas ideas que propone Octavio Paz en la llamada doble, o bueno, algo que a mí me llama mucho la atención y que sirve más que para resaltar las diferencias entre las distintas representaciones de la sexualidad en distintas épocas, en distintas culturas. Me parece que sirve para hallar algo en común entre ellas, y que es la imaginación o la cuestión de desviar, tanto en el caso del erotismo como en el caso de la literatura, desviar sus instrumentos de su función principal. En el caso de la literatura, pues el lenguaje se desvía de su función primordial de comunicación para pues volverse un vehículo del deseo, ¿no? Volverse un vehículo de la imaginación. Y pues en el caso del erotismo o en el caso de la sexualidad, pues esta se despoja también de su objetivo primordial, que es la reproducción, para transformarse también en un vehículo de la imaginación de la imaginación humana o del deseo humano, ¿no? Híjole, pues ¿por dónde empezamos?
Hay algo muy grande que abarcar, ¿verdad? En poco tiempo.
Pues, por ejemplo, me viene a la mente ahorita el Satiricón de Petronio. Y cómo también la sexualidad es un viaje, ¿no? Cómo se representa como un viaje de crecimiento para los personajes. Cuando me propusieron este tema, lo primero que pensé fue que en realidad las representaciones de la sexualidad están en todos lados, ¿no? Yo creo que no hay obra literaria en la que no haya un bueno, una cierta concepción de la sexualidad de fondo. Uh-huh. Y ir pensando, pues, en varios ejemplos. Pensaba, por ejemplo, en... Ay, perdón.
No, no estoy...
Pensaba en el viaje, en la aventura, ¿no? Uh-huh. En el motivo del viaje en la literatura. Pensaba, por ejemplo, también en el de Camerón. Uh-huh. Estos amigos que se reúnen para evadir su adversa realidad. Uh-huh. Y que se ponen a contar historias, y bueno, entre ellas, pues, resaltan mucho las historias con un trasfondo sexual.
Claro, porque, Daniela, es bien interesante también cómo esto que tú mencionas, ¿no? Cómo se erigía la idea de la sexualidad o del sexo en estas obras, pues quizá dista mucho de cómo lo vemos hoy en la realidad, ¿no? Si lo podemos contrastar como con obras como 50 sombras de Grey o aquellas otras, pues es muy dista mucho, ¿no?, de parecerse.
Sí. Bueno, pues es un tema que siempre nos va a causar curiosidad, ¿no? Uh-huh. Y como decía, es algo que siempre va a estar presente. En las obras que mencionas, fíjate que me parece que sigue estando la voluntad de transgresión, o la, pues sí, la voluntad de transgresión para cierto sector de la población. Tengo una opinión ambivalente respecto de obras como 50 sombras de Grey, como After, o como incluso novelitas, no sé, como Crepúsculo, o este tipo de cosas, ¿no? Más juvenil. Tengo una posición ambivalente porque, por un lado, me parece que abren la discusión, ¿no? Uh-huh. Y que permiten que, sobre todo el público femenino, manifieste, ¿no? Se manifieste, se haga presente en el tema de la sexualidad. Si bien concuerdo con muchas de las críticas que se hacen, como que propagan estereotipos negativos, uh-huh, o que desinforman muchas veces a la población, desgraciadamente son obras que van dirigidas en buena parte a un público joven, o que son consumidas por un público joven, sí pueden contribuir a su desinformación, pero me parece que detrás de muchas de esas críticas también hay misoginia, ¿no? Porque en realidad hay montones de ejemplos en la cultura popular en las que la sexualidad se presenta de una manera distorsionada,
sí,
pero no se les hace ni de chiste la mitad de críticas que a este tipo de obras, que más bien parece que nos molesta que le gusten a las mujeres, ¿no? A las señoras o a las niñas, ¿no? lo que sí es que... con respecto a esto, y haciendo un poquito el vínculo con el comentario en la primera pregunta, el erotismo ya implica una ficcionalización de la sexualidad. Uh-huh. Es decir, desde el momento en que se le despoja de su propósito primordial, y desde el momento en el que no hablamos de sexualidad en términos biológicos o de reproducción, sino en términos de fantasía, en términos de deseo, de lo que yo me imagino, ya hay una ficcionalización de esta, ¿no? Y pues, bueno, no sé, en ese caso me parece que habría que educar para el consumo de la ficción.
Claro, porque estamos en un tiempo en el que estamos súper sexualizados, ¿no? La sexualidad y el sexo predominan en cualquier lugar, ¿no?
Sí, claro.
Las imágenes es algo que es muy frecuente, y a partir de la literatura creo que es más difícil llegar a, digamos, estas generaciones más jóvenes, la literatura como tal hegemónica, aquella que, pues, que ocupa este lenguaje al que nos hablas, ¿no? Que se proyecta mediante otro tipo de discurso, es decir, no, que no es tan expuesto. Y creo que esa es una de las razones por las que surge este otro tipo de obras en las que el sexo y la sexualidad se ven más viscerales, más demostrativas, más menos poéticas, ¿no? Menos elaboradas. Yo te quería hacer una pregunta. En cuanto a esta visión, esta ficción de la sexualidad que se tiene, que ha avanzado y ha cambiado con el tiempo la literatura, ¿qué nos podrías decir sobre eso? ¿Cómo ves tú desde tu preparación, desde tus estudios, cómo se ha enfrentado, digamos, los lectores hacia esto? ¿Qué es lo que piensas sobre eso?
Fíjate que, bueno, mencionabas que, bueno, no sé si entendí bien, pero que a veces parece que ha perdido mucha de su poesía, ¿no? La representación de la sexualidad en, uh-huh, en el arte, especialmente en la literatura. Yo, al contrario, fíjate, veo cierto retroceso.
Sí.
Porque, sobre todo en la literatura más, pues más mainstream, ¿no? La más popular. A mí me parece que, al contrario, se le presenta mucho más edulcorada. Y me parece más bien que hay una especie de regresión.
Uh-huh.
En vez de despojarla de los mitos que la rodean, me parece que, al contrario, se le recubre más en ella.
Uh-huh.
Hablando especialmente de la literatura, pues, juvenil, ¿no?
Claro.
¿Cómo he visto que responden los lectores?
Sí, sobre todo tú que has, sí, trabajado en la, ajá, creación literaria con jóvenes, lo que te comentaba antes de la entrevista, ¿no? Si este género puede ser atractivo para los jóvenes, para las personas que no tienen el hábito de la lectura, y de pronto esto es como un gancho, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ahí hay dos cosas. Bueno, por un lado, como docente o como tallerista, sí he echado mano de estos temas, uh-huh, o del morbo como un recurso para enganchar lectores. La verdad, sí, sí lo he hecho. Porque, pues, al final de cuentas es un tema con el que todos estamos familiarizados, y más cuando se es joven, ¿no? Que de repente tienes las emociones o tienes las sensaciones tan
a flor de piel, uh-huh,
tan agudizadas, ¿no?
Uh-huh.
Pero también hay que verlo desde otro punto de vista, que en este momento se me está yendo el hilo, lo siento, la culpable es la gripe. Es un tema que fascina, pero que, insisto, sí siento que hay cierta regresión, sí siento que se vende de un modo muy edulcorado.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, a lo mejor tus alumnos están acostumbrados a leer estas novelitas que han tenido su origen en el Wattpad, y que, de verdad, Wattpad es un hoyo negro, ¿no? Todos los sitios de fanfic son sitios donde uno encuentra cosas increíbles, donde de verdad te das cuenta de que el sexo, a pesar de estar en todos lados, a pesar de ser publicitado, a pesar de que parece que se está gastando, o sea, no deja de tener poder de convocatoria, y, uh-huh, no deja de tener poder tampoco evocativo, ¿no?
Claro.
De imágenes o de fantasías en las personas,
uh-huh,
porque son tremendamente originales todavía.
Uh-huh.
La cosa es que, ¿qué les iba a decir de esto? Bueno, que muchos jóvenes de repente se acercan a este tipo de literatura por estos medios, pero no necesariamente están leyendo de manera correcta. Creo que nuestros jóvenes siempre están leyendo, pero sí necesitan un poquito de orientación para la lectura de los discursos que les presentan.
Muy bien, Daniela. ¿Y tú has escrito algo de este género, algo que pudieras compartir?
¿Yo he escrito? No,
sí, he escrito.
No, bueno, escribo poemitas de repente que nunca publico. ¿Que te pueda compartir? No, la verdad no.
Este género, suéltalo, de tu ronco pecho, a capela,
no tengo. Aquí a la mano te lo quedo a deber.
Sí, Daniel, y porque también lo que tú y yo comentábamos en alguna ocasión, cómo también este género es también una invitación para nosotros a explorar, ¿no? Explorar nuestra propia sexualidad, nuestras propias relaciones sexuales, cómo las dotamos también de ciertos imaginarios, ¿no? Ciertos, ¿cómo decirlo? Sí, endulzamos, ¿no? También el oído de las personas con las que tenemos encuentros, y es parte de la literatura, ¿no?
sí, claro, es parte, insisto, de esta, o sea, del erotismo como ficcionalización de la sexualidad, y en el caso de la literatura, pues de esta erotización del lenguaje, ¿no? yo creo lo mismo que Sor Juana, ¿no? O sea, que, fíjate, ella es una pobre monjita, la estrella del barroco mexicano, novo hispano más bien, que en aquel poema donde dice que poco importa que el amante burle sus brazos si ella le labra prisión en su fantasía, ¿no? Ya desde ahí se habla de cómo es más importante de repente el imaginario sexual que el acto mismo, ¿no? No importa tanto que se consume, sino la fantasía misma.
Así es, y también como pues también a través de la literatura, recuerdo también cuando en la de Como agua para chocolate, el fuego, ¿no? También la representación del fuego en la letrina.
Ah, claro, fíjate que cuando yo estaba en la preparatoria,
vaya.
Me iba a escondidas, fíjate nomás cómo era haber estado de taruga, me iba a escondidas a la biblioteca a leer Como agua para chocolate, uy, qué malota era. Sí, me iba a leer Macho Profundo del maestro López Cuadra. Me iba a leer todo lo que encontraba que tenía que ver por ahí con o que me sonaba a literatura erótica. Y bueno, sí, una de mis favoritas era Como agua para chocolate. Y esa escena, por ejemplo, que hasta la fecha me parece bastante bastante bonita, bastante erótica, en la que Pedro mira a Tita y ella dice que siente lo que debe sentir la masa de un buñuelo cuando la introducen al aceite, ¿no? Siente que le salen burbujas del cuerpo, ¿no? Claro. con la sola mirada de su amante,
¿no? Claro, también. Y es esto, también cuando hablamos, Daniela, de cómo la ficción también distorsiona la realidad, sí, es porque cuando estamos con el otro, con la otra, esperamos, ¿no? También estas respuestas, ¿no? Del cuerpo, es decir, yo también espero que mi buñuelo o el buñuelo en aceite reviva, ¿no? O espero envolverme en llamas, o espero levitar 3 metros sobre la cama, qué sé yo, ¿no? Como todas estas construcciones fantásticas que hay en torno a la relación sexual. Uh-huh. Y no pasa, ¿no? De pronto es como, ah, bueno, ya me voy.
Sí, creo que ahí es donde es importante hablar de una educación para el consumo de la ficción, porque en este caso creo que también se puede hablar, por ejemplo, de la pornografía, ¿no?
Claro.
De cómo, pues la cosa es que a lo mejor es nuestro referente o el primer referente que tenemos antes de adentrarnos de verdad en la sexualidad, o sea, más en realidad no son los libros de texto los que de donde obtenemos el mayor conocimiento muchas veces, ni siquiera de nuestros maestros, y mucho menos, ya no hablemos de las familias, ¿no? sino de, por ejemplo, de la pornografía o de los libros, de la literatura, y por supuesto que puede generar ciertas expectativas muy altas, o bien, pues, el deseo de llevar a cabo lo que leemos, ¿no? Pero imagínate que a alguien se le ocurra llevar la historia del ojo a la vida real. Digo, a lo mejor de repente alguna práctica la puedes ahí, bueno, la puedes adaptar de repente, ¿verdad?
Claro, y eso
pero hay muchas cosas que digo, tú tienes que entender que funcionan en la ficción, pero no funcionan en la vida real.
Estaba...
¿no? Que representan dificultades técnicas.
Claro.
Muchas veces, o dificultades legales, la verdad.
Recordaba una parte de la insoportable levedad del ser, justo ahora que mencionas que puede ser un poco complicado. Cuando hay una escena en donde hay un sombrero, hay un espejo, hay una burla, entonces dije, recrear ese tipo de escenarios, es decir, en la comunidad o los lectores que llegan a ese tipo de novelas, es algo, incluso puede sonar absurdo, pero en realidad es un coqueteo con aquello que hay dentro de la sexualidad, ¿no? Sí. Que hay dentro del sexo, junto con esta fantasía. Pienso que hay un punto en donde ese discurso de imaginación uh-huh. está puesto en nosotros, ¿no? Hay una posibilidad, o sea, ese tipo de obras te están diciendo algo, ¿no? Que es válido eso, o sea, que no puede haber tanto fetichismo, pero uh-huh. sí está superpuesto dentro de lo que te dice, ¿no?
Claro.
Sí, ¿cómo? Y en ese caso, fíjate que hay que agradecerle. Ah, mira, eso es lo que quería expresar y no sabía cómo. Hay que agradecerle de repente a incluso a obras bestsellerosas, ¿no? Uh-huh. Que normalicen prácticas que han estado un poquito como escondidas, un poquito ocultas.
Sí.
Sí, hay que agradecerles ese papel normalizador, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? No eres anormal por imaginarte esto, por fantasear con aquello.
Uh-huh.
O sea, por supuesto que se puede y que es totalmente válido, ¿no?
Claro, y dentro de esos agradecimientos también a que contribuyan, ¿no? En la imaginación para sí. que las personas diversifiquen el acto, ¿no?
Exactamente.
Daniela, pues...
Ah, fíjate que estaba pensando, cuando mencionaste la insoportable levedad del ser, en esta novelita de Juan García Ponce, El gato, que más que novela parece a veces una serie de viñetas, ¿no?
Ya.
Yeah. Y, bueno, todas tienen que ver justamente con un gato. ¿No? Y recuerdo por ahí una en la que los protagonistas están en el acto amoroso y la protagonista acaricia al gato, ¿no? Algo, es una imagen sensorial muy muy fuerte.
Claro, sí. Sí, incluso esa oportunidad que tenemos de dentro de la literatura de no ser políticamente correctos y poderlo decirlo de otra manera tan fuerte, ¿no? Eso sí. que tú nos dices, ¿no? Acariciar al gato. Entonces, gracias a la literatura y que está llena de símbolos, podemos colocar ese tipo de imágenes uh-huh. en el acto real, ¿no? En lo que es. Y ese es el portal que nos abre la literatura, al contrario de lo que es práctico, lo que está ahí, lo que lees y sabes qué pasó, ¿no? Cuando mencionan los miembros, cuando mencionan claro. todo. Esa es la posibilidad, esa es la fortuna que podemos encontrar dentro de la literatura, ¿no?
Sabes, yo me acuerdo ahora que tú señalas, Daniela, que te ibas a escondidas a leer a Como agua para chocolate. Yo recuerdo que madre, una de sus amigas una vez llevó un libro y lo olvidó en casa. Y entonces se llamaba La alegre Madame de Javiera Hollande. Y hablaba de la vida de una chica prostituta
uh-huh.
que pues se la pasaba muy bien, ¿no? Muy bien, pero recuerdo que en una escena llamaba perrito a las vaginas, ¿no? Entonces yo siempre me acuerdo que esto sí distorsionó un poco porque de pronto cuando intentaba imaginar la escena, pues era muy complicado, ¿no? Porque yo era muy joven, entonces yo sí imaginaba un perrito. Entonces también esto, en cómo las palabras que eligen, ¿no? Los autores para describir los miembros, los genitales, el acto mismo, pues también de pronto si no estamos, como bien lo señalas tú, Daniela, educados para leer la ficción, pues nos lleva a generar imágenes medio raras, medio toscas, ¿no?
Y el problema creo que no es la imagen. Yo creo que de ahí salió el mito de la vagina dentada y todas estas cosas, ¿no?
Claro.
No es cierto, que viene de miedos más profundos, de miedos hacia la feminidad, pero bueno.
Claro. Daniela, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Estatua de Sal, por ser parte de este programa del día de hoy. Espero que no sea la última ocasión y
no,
pues...
No, espero que no. Me dio mucho gusto estar con ustedes, aunque fuera a la distancia. Y pues lean literatura erótica, sobre todo, ¿sabes de qué haría falta también platicar por ahí? De la diferencia quizás, si es que la hay, entre la literatura escrita por mujeres sobre este tema y la literatura masculina, que siempre ha recibido como mayor,
claro.
mayor énfasis.
Pues mira, ya lo pusimos ahí sobre el tintero, en el tintero sobre todo, para seguir trabajando el tema. Y por supuesto, Daniela, te vamos a invitar para que colabores en ese programa que vamos a realizar.
Claro, bueno, les agradezco muchísimo.
Gracias a ti.
Hasta luego, Daniela.
Sí, hasta luego, muchas gracias.
Hasta pronto. Pues vamos a nuestro siguiente corte de estación, Reina, y regresamos.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together on Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Estamos de regreso aquí en Estatua de Sal. Esto que acabamos de escuchar es de Madonna, Justify My Love, que nos ayuda, ¿no, Reina, a contextualizarnos acá?
Escúchala, escúchala, si no lo han escuchado.
Escúchala, sí, porque es una canción como muy provocadora, ¿no?
Sí, claro, ahí tiene este tinte sensual desde la voz.
El beat también, ¿no? Ajá. Como muy... Sí, muy bien. Reina, pues vamos ya, nos acercamos al final del programa del día de hoy, sobre todo para tener conclusiones preliminares del tema que abordamos el día de hoy.
Creo que, dejamos muchas cosas al aire flotando porque es difícil abarcar tanto el tema de literatura como el tema de sexo, de la literatura y la sexualidad por aparte, ¿no?
Así es.
Entonces creo que lo que podemos decir a partir de eso es de que se acerquen a la literatura, no propiamente con ese fin, pero dentro de muchas obras literarias pueden encontrar estos pincelazos sobre el sexo, sobre la sexualidad. Está en algunas obras de Ibargüengoitia, por ejemplo, claro, que pues es mexicano, es más cercano, ¿no? Uh-huh. Hay una novela que se titula Bonsai, de Alejandro Zambra, un chileno, donde habla un poco más de la sexualidad, lo toca un poco, pero de una manera más moderna, digámoslo, de esta manera, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una relación que hay entre dos jóvenes, ¿no? Y creo que para los jóvenes, valga la redundancia, pueden acercarse de esta manera a este tipo de literatura que es más corta, más breve, para que se familiaricen y puedan entrar a partir de ella a estos temas de sexualidad, entre muchos otros.
Así es, y también la colección de Tusquets, de La Sonrisa Vertical,
¿no?
Que
claro,
también tenía unas obras muy, muy, muy interesantes, muy recomendadas, sobre todo para que exploren ahí la literatura de este género, Reina, que también nos invita a romper ciertos prejuicios, como bien lo señalamos durante el programa, que tenemos respecto a cómo vivimos nuestra sexualidad, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, Susan Sontag decía que la sexualidad, es decir, la pornografía no se podía introducir a la literatura por el mismo discurso que maneja la literatura, ¿no? Es imposible meterlo, pero afortunadamente hay una posibilidad más de lo que comentamos en el transcurso del programa, de tener esa imaginación, de poder generar a partir de eso otro tipo de escenarios, otro tipo de circunstancias, y darnos cuenta que el sexo y la sexualidad no es como la muestran los medios, tan agresiva, tan fuerte, tan vociferante, ¿no? Casi gritándote aquí.
Claro.
Entonces, creo que podemos empezar a familiarizarnos con otro tipo de sexualidad y a partir de ahí llevar una vida sexual activa diferente. Y creo que sí puede pasar a través de la literatura. Claro que son ideas mías, pero pues las comparto con ustedes para que también puedan, no sé, meditar, repensar, redescuchar ese tipo de familiarización que tienen, ¿no? Y que es un tabú que no se puede hablar normalmente en la familia o con ciertos círculos de amigos, y también de qué forma se habla, ¿no?
Claro, porque también nos enfrentaríamos a lo mismo, ¿no? El prejuicio de, mira, fulanita siempre está hablando de esto. Ajá. Yo creo que, y pensar en toda la violencia que hay en razón de género, a las mujeres les vendría súper mal, ¿no? Diciendo, oye, una chica hablando de literatura erótica, pues algo quiere, ¿no? Y eso es lo que estaría súper mal, ¿no? De decir, no porque está hablando de esto, significa que está incitando a nada, ¿no?
Al contrario, creo que es una posibilidad que las personas se sientan más sinceras consigo misma y decir, esto es lo que soy y esto es lo que yo puedo hacer, ¿no?
Claro. Y Reina, pues bien, me parece que ha sido un programa formidable, que nos divertimos, la verdad es que sí lo disfrutamos un montón, espero que todos nuestros radioescuchas lo hayan disfrutado con nosotros, es porque este programa es el previo antes de que salgamos de vacaciones. Y no se vayan a perder Estatua de Sal, porque tendremos unas conferencias que se llevaron a cabo aquí en el Centro Universitario de Los Lagos en la Semana de la Diversidad Sexual, que ha organizado aquí la directora de la radio, Yajaira Padilla, de temas bien interesantes, Reina, bien interesantes sobre la pedofilia, la pederastía, sobre la violencia desde la Biblia, entonces, y la violencia de género, ¿no? Vista desde la Biblia, entonces son... conferencias tabú y conferencias muy muy buenas para que todos nuestros radioescuchas estén atentos en las siguientes emisiones de Estatua de Sal.
Así que ya saben, pues sigan sintonizando Estatua de Sal y sigan sintonizando Radio Universidad de Guadalajara por el 104.7 de FM.
Un mensaje, Ren, antes de irnos de vacaciones, antes de irnos de aquí de Estatua de Sal, ¿qué te gustaría compartir a todos nuestros radioescuchas?
Híjole, con respecto a qué, a ver, porque podría compartir muchísimas cosas.
Comparte sobre el tema del día de hoy.
Creo que, bueno, para mí la literatura abrió otro tipo de panorama en cuanto a este tipo de temáticas y me ha ayudado a construir mi sexualidad de una manera diferente. Y creo que a partir de ello, incluso me he relacionado de manera diversa con las personas, ¿no? Tanto como para ver la manera en que se mueven y lo que piensan, y saber cómo la inmediatez, todo lo mediático, toda la publicidad, se nos ha incrustado de una manera muy capitalista, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que hay otra oportunidad de llevarlo, de respirar y de llevarlo más en calma, más pacífico, menos violento. Eso no quiere decir que sea aburrido, para nada, ¿no? Entonces, creo que podemos encontrar a partir de cada uno de nosotros, porque somos totalmente diferentes desde nuestro género, de nuestro pensamiento y cómo hemos sido construidos culturalmente en la sexualidad sobre eso. Creo que podemos discernir y ir conformando todo nuestro panorama sobre la sexualidad y sobre el sexo.
Claro, y bueno, también como mensaje final, que se permitan diversificar, ¿no?
Claro.
Diversificar la manera de vivir su sexualidad, de explorarla, sobre todo respetando al otro y a la otra, ¿no?
Así es.
Eso es como con mucho respeto, mucha responsabilidad también, ¿no? De cómo nos vivimos en el sexo, ¿no?
Sí, exacto. Es parte de nosotros.
Y es parte también de algo, ¿no? Cómo vivimos la inmediatez de los encuentros sexuales, que eso es un tema, Reina, a modo de comercial, que vamos a abordar regresando de vacaciones. La inmediatez de los encuentros sexuales a través de las aplicaciones, también cómo se ha reconfigurado, ¿no? Estos flirteos, ¿no? Los coqueteos, las estrategias de ligue.
Y también creo que eso que provoca el hecho de que existan más violencia dentro de la sexualidad, dentro del sexo, ¿no? Dentro de los géneros, creo que también ha sido un punto clave para que se desconfigure esa idea sobre la sexualidad.
Así es, pues bien, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Les vamos a dejar con una canción que es un clásico.
Ricachona.
de clásicos, Smooth Operator de Sade. Y nos despedimos del programa del día de hoy. Se despide de este lado Manuel Huerta
y Reina de la Torre.
Ha sido un placer estar con todos ustedes. Hasta pronto.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.